convicción de que queremos caminar hacia la libertad, hacia la igualdad de oportunidades, no hay nada que hacer.
Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán. Voy a estar contigo hasta las 7 de la tarde y hoy te saludo desde la calle, como está media España, como empieza a estar media España. El plato fuerte de esta Semana Santa viene a partir de mañana, pero hoy hay más de 200 procesiones por todo el territorio español. Yo estoy en el centro de Madrid, enfrente de la iglesia de Santiago y San Juan Bautista. Esto es, para que te hagas una idea, el pleno centro. Estamos a muy pocos metros del Palacio Real, de hecho casi lo veo desde aquí, también de la Catedral de la Almudena, y desde aquí vamos a hacer hoy la tarde de COPE, porque en menos de 5 horas... sale desde aquí la procesión de las tres caídas, a partir de las 8:45 de la tarde. Es miércoles santo, como te digo, y el buen tiempo sigue marcando las procesiones en prácticamente toda España, en Málaga, Sevilla, Cuenca, aquí en Madrid también, Valladolid, Zamora, en fin, muchísimas ciudades que para hoy, sobre todo para mañana, pues reciben más personas y comienzan su puente. De hecho, la Dirección General de Tráfico prevé unos 10 millones de desplazamientos por carretera desde hoy, 1 de abril, hasta el próximo lunes, día 6. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora. José Antonio Pedrosa, de GT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendiente de varios accidentes que complican el estado de la circulación. Ya uno de ellos en Burgos, en la AP1, en Briviesca, hacia la capital burgalesa, y otro en Toledo, en la A4, en la zona ya de La Guardia, sentido Andalucía. Por último, les pedimos mucha precaución, porque la segunda fase de operación salida, ya por Semana Santa, dará comienzo en unos minutos, y ya hay tráfico irregular en la salida de los principales núcleos urbanos, destacando Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia. También hay circulación lenta en Andalucía, ya en Málaga, en la 7, en San Pedro, Alcántara, Fuengirola, en ambos sentidos, al igual que en Toledo, complicada la 5 en la zona ya de Santa Cruz del Retamar hacia Extremadura.
Pues miércoles santo, como te digo, estamos haciendo la tarde desde la calle, como está media España. Vamos a estar en diferentes puntos del país, de norte a sur, pero también en el mundo, porque nos preguntamos cómo se celebra la Semana Santa en otros puntos del planeta. Por ejemplo, en Venezuela. Hoy es su día grande, con la gran procesión del Nazareno, que atrae a miles y miles de personas que salen a la calle. Juan Yepez es el presidente de la Conferencia de Religiosos de Venezuela.
Acá en Venezuela, en cambio, no es que te acercas para ver la procesión pasar, sino que participas de ella, estés como estés, y pues para algunos no, ni siquiera es silencio, es también ir a rezar, ir a escuchar, a encontrarse también y valorar pues quizás otras cosas que durante el año no hace tan fuerte, no frecuente.
Pues Venezuela es una de las paradas esta tarde, pero también será Mozambique, Shanghái, en China y también Perú, la selva peruana, amazónica. Bueno, pero tenemos también que mirar a la guerra en Irán, porque hoy Donald Trump se va a dirigir a Estados Unidos con una importante declaración, así lo ha dicho, sobre este conflicto. Será a las 9 de la noche, hora de Washington, es decir, 3 de la madrugada aquí en España. No tenemos información sobre lo que anunciará, no lo sabemos, pero sí que sabemos que Donald Trump ha dicho hace unas horas que está considerando ni más ni menos que sacar a Estados Unidos de la OTAN. Dice que la alianza es un tigre de papel. Son unas declaraciones que han llegado tras las críticas a países como Francia, Reino Unido, por no apoyarle en su guerra contra Irán. Keir Starmer, primer ministro británico, ya ha contestado a esta amenaza de Trump de salir de la OTAN.
Sea cual sea la presión sobre mí, sobre otros, sea cual sea el ruido, voy a actuar por el interés nacional británico en todas las decisiones, y por eso he sido absolutamente claro en que esta no es nuestra guerra y no nos vamos a dejar arrastrar a ella.
Y te hablo también de una última hora que conocíamos hace unos minutos. El presidente de Indra, Ángel Escribano, presentará esta tarde su dimisión en un consejo extraordinario de la compañía, que es la principal en el sector de la defensa en España. Escribano cede así a las presiones del gobierno, que desde hace semanas exigía su salida. Y arranca, lo decíamos, la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Casi 10 millones de desplazamientos previstos por carretera. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Irra, buenas tardes.
Por eso preguntamos a los oyentes.
Sí, muchas familias viajando con niños. Y claro, en esos viajes pueden pasar muchas cosas. Entonces, te preguntamos eso. ¿Alguna anécdota que ahora te hace reír, pero en ese momento no tanto, y ese viaje de niños por olvidar? Fíjate, Agustín, la que está liando.
Buenas tardes a la COPE y gracias por hacernos ameno el viaje. Aquí un almeriense que se va a Asturias, vamos por Jaén. Resulta que la tablet no estaba cargada y aquí va mi Agustín, que va dando un por saquín. ¿A que sí, Agustín?
Bueno, viajar con niños hoy, aventuras y desventuras en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Israel, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Déjame anunciar una última hora, que es que Donald Trump acaba de asegurar en su red social, Threads Social, que Irán ha pedido un alto al fuego. Es una noticia que le ha dicho en su red social y veremos cómo evoluciona a lo largo de la tarde. Pero ahora es turno de los deportes. Vais a hablar aún de esos cánticos ofensivos racistas del partido de ayer. España-Egipto.
Esos son, corre. Israel, los que marcaron el España 0, Egipto 0. La otra noticia es el debut de Joan García. Menos fútbol, casi todo. Estos son los gritos que se escucharon en Cornellá.
Barcelona, sobrepasado el Ecuador de la primera parte, 23 de fútbol, sigue el empate a 0 en el marcador. Es que, ¿te acuerdas cuando te he dicho al principio eso?
Clarísimamente, musulmán el que no vote, eso no puede ser. Hombre.
Qué barbaridad, qué, desde
luego. Qué paletada ser. Lamentable, ¿verdad?
No, es lamentable, no puede ser. Es que te digo más.
Es para que
cierren el campo.
Sí, sí, claro.
La estrella de la selección española, Lamine Yamal, es musulmán y se acaba de pronunciar Víctor Navarro.
A las 2:20 minutos de la tarde reacciona en su cuenta de Instagram dos fotografías en blanco y negro y en color del momento que sale rezando al campo. Lamine escribe: yo soy musulmán. Ayer escuché el cántico, el que no votes musulmán. Sé que iba por el equipo rival y no era personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Dice, a los que cantan estas cosas, se dirige a ellos, usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas. Acaba asegurando que el fútbol es para animar, no para faltar al respeto. Agradece a la gente también que fue a animarlos, a los que les dicen nos vemos en el Mundial. De este escrito de Lamine Yamal podemos ver reacciones de jugadores como Valde, Nico Williams, Bernal o Víctor Muñoz, que le transmiten su cariño. En menos de una hora ya acumula casi 1 millón de me gusta.
Quique Iglesias, ¿qué detalles tenemos de lo que ocurrió ayer en Cornellá?
Se insultó al Islam en Cornellá hasta en 4 ocasiones de manera notable, 3 en la primera parte y 1 en la segunda. Iniciados los gritos desde el fondo de Cornellá, del lado de Cornellá, ocupado principalmente y a requerimiento de la Federación por los grupos de animación asociados a La Roja, como Barcelona con la selección o Marea Roja. En el descanso se apresuró la Federación a pedir sentido común a través de los videomarcadores y megafonía, vista, por ejemplo, la indignación de Berni Álvarez, secretario general del Deporte en Cataluña, que pensó en abandonar el estadio. No ha tardado en viralizarse la supuesta culpa de la afición perica, la del Español, de todo lo sucedido. Ha salido al paso el club en un comunicado en el que se pronuncia con un profundo malestar ante la campaña de desprestigio gratuita hacia la afición del Español, tildando dicha campaña de injusta, excesiva y desproporcionada.
Arancha Rodríguez, estamos pendientes de la reacción de la FIFA, si es que se pronuncia.
Pues aún no se ha pronunciado la FIFA, solo ha acontecido anoche en Cornellá, pero en su código disciplinario se recogen las sanciones que podrían conllevar los cantos xenófobos, que van desde una multa económica mínima de 21.000 euros hasta la disputa de encuentros sin público. En principio, no debería afectar el papel de España como anfitrión del Mundial 2030. Los Mossos de Escuadra ya se han pronunciado y han dicho que están investigando los hechos. La ministra Milagros Tolón ha condenado los cánticos y anoche hablaron de ello el presidente Luzán, el seleccionador de La Fuente y uno de los capitanes, Pedri.
Condenar, como no puede ser de otra manera, este tipo de situaciones puntuales y aisladas que se producen, que claro, para la imagen del deporte y en general del fútbol debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente ese tipo de cosas.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable, es lo que yo pienso, así que intolerables.
Está claro que a ninguno de los del equipo le ha gustado esos cánticos y los queremos erradicar de todos los campos de fútbol.
La noticia deportiva es el debut de Joan García.
Que va, raya y entra Joan García. Os voy a decir una cosa. Los que estáis escuchando o viendo por la tele, en el campo se ve que hay muchos más aplausos, aunque suenen pitos.
Joan García y aplausos.
Luis Munilla, pitos y aplausos para Joan García.
Sí, de hecho, se confirmaron los temores en cuanto a la reacción del público y hubo pitos desde el calentamiento y cuando su nombre se anunció por megafonía, aunque no como el día que regresó con el Barça a Cornellá. Luego saltó al campo en el minuto 63 por David Raya y, como hemos escuchado, ahí hubo división de opiniones en la grada, pero con muchos aplausos. Apenas entró en juego por cómo estaba el partido, pero cumplió el sueño del debut y mantiene la esperanza de estar en el Mundial. De lo de anoche, Joan García se queda solamente con lo positivo.
No, bueno, bien. Yo al final estaba súper contento y emocionado por el debut. Sí que ha habido gente que me ha aplaudido, que se lo agradezco mucho y ya está.
España, Javi Gómez termina esta ventana con victoria contra Serbia y empate a cero contra Egipto.
Nada tuvo que ver, Corro, con la versión titular que vimos en la cerámica. Tan solo repitió Yamal en el 11, pero la España que venía enamorando no pudo cerrar esta ventana con el mejor sabor de boca, pese a que el mejor fuera el portero visitante. Precisamente de porteros ha ido nuestra convocatoria. Ayer turno, como decía Munilla, para Raya y Joan. Remiro se quedó a cero y el seleccionador habló así de esta situación.
Positivo, total y absolutamente. Siempre dije que de no surgir ningún contratiempo, de estos cuatro van a salir los tres porteros, pero es más, es que si pudiera me llevaría a los cuatro. Por logística, por el ambiente saludable que generan también entre ellos, pero hemos aprendido muchos detalles de ellos, más nos ha enriquecido mucho la relación que han tenido, son muy positivos y se hacen mejores.
Hasta aquí España, ahora más del Mundial. Anoche, seis equipos se han metido en el Mundial. Por ejemplo, esto es noticia, Bosnia elimina a Italia. Álvaro Borrichetti, Italia otra vez sin Mundial.
En 2018 fue Suecia, en 2022 fue Macedonia del Norte y anoche fue Bosnia la que dejó fuera de un Mundial a Italia otra vez. Y van tres mundiales consecutivos. Los de Gattuso cayeron en los penaltis, pero el partido se complicó ya desde la expulsión de Bastoni antes del descanso. Estamos ante un nuevo drama nacional y por ahora no dimite nadie en la Federación Italiana, aunque el gobierno va a intervenir para que caiga el presidente Gravina, porque el ministro de Deportes ha asegurado esta mañana que hay que refundar el fútbol italiano. Mientras Gattuso está pensando en abandonar, e Italia entera sigue deprimida por un calcio que no levanta cabeza.
Este gol de Suecia elimina a Polonia. Gyökeres deja Lewandowski sin Mundial, José Luis Gil.
El polaco colgará las botas en un último Mundial. Por dos veces pudo su selección neutralizar las ventajas suecas en el marcador, con un Zalewski asistente y anotador y con un Lewandowski apagado con solo dos remates a puerta. Cuando el partido iba abocado a la prórroga, apareció Gyökeres para resolver esos rechaces y anotar en el 88 el gol que deja fuera a Lewandowski y a Polonia en la primera derrota de Urban en el banquillo polaco.
Turquía eliminó a Kosovo. Estará en el Mundial, Daniel Asenjo.
Tuvo que acabar pidiendo la hora a Turquía para volver a un Mundial 24 años después. Triunfo por la mínima en Kosovo gracias a un gol en la segunda parte de Akturkoglu en un partido que les exigió dar el máximo. Güler no brilló anoche, bien cubierto por la defensa kosovar y fue sustituido en el minuto 83. Será el primer Mundial del jugador madridista y estrella otomana que se va a enfrentar a Estados Unidos, Paraguay y Australia en la primera fase del grupo D.
Bosnia, Suecia, Turquía, también Chequia y también Congo. Otras tres selecciones van al Mundial. Germán Mansilla.
Chequia dio la sorpresa relativa, imponiéndose en los penaltis a Dinamarca, que se marcó una tanda horrible con tres fallos. Estará en el grupo A con México, Sudáfrica y Corea del Sur. La República Democrática del Congo sufrió más de lo esperado, pero ganó en la prórroga 1-0 a Jamaica y jugará contra Portugal, Colombia y Uzbekistán. Y esta madrugada, el último billete, la selección 48, ha sido Irak, que se ha impuesto 2-1 a Bolivia y vuelve a un Mundial 40 años después.
De las selecciones importantes en amistosos, Brasil le ganó 3-1 a Croacia.
Drible, pasó, Vinicius invadió, limpó, pasó, lotado, goló Danilo.
Ancelotti le ganó a Modric, Bencho Ruiz.
Sí, Vinicius realizó un buen partido en los 66 minutos que jugó y aunque no marcó en la victoria 3-1 ante Croacia, esta madrugada en Orlando ha vuelto a ser protagonista y determinante para Ancelotti, porque cuando mejor estaba Croacia, en el minuto 45, Vinicius se marchaba por velocidad por banda izquierda, entraba en el área rodeado de rivales, sentaba a varios de ellos, levantó la cabeza y asistía a Danilo para ese 1-0 en el 46. Otro gran protagonista, exmadridista, Endrick, entró en el 75, le hicieron un penalti en el 87 y asistió a Martinelli para el 3-1 definitivo.
Argentina goleó a Zambia con gol de Messi. ¡Gol!
de Messi en su último partido con la gloriosa camiseta albiceleste.
Carlos Sáenz, Messi protagonista.
Un partido corro que comenzó con una imagen muy potente, la de las lágrimas de Messi en el calentamiento cuando la bombonera coreaba su nombre, y es que ayer pudo disputar el argentino su último partido en suelo patrio. Pendiente todavía de confirmar su presencia en el Mundial, Messi anotó un gol en la victoria de los suyos por 5-0 ante Zambia, en el que también marcó un gol Julián Álvarez. Buen partido de Argentina, corro líneas generales que se marcha al Mundial, tercera del ranking, dispuesta a defender el título de campeona del mundo.
Y este gol de Japón, que ganó Inglaterra. Enseguida, asuntos de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Este sábado tenemos un Atlético de Madrid-Barcelona. Vamos a ver qué noticias tiene el líder, el Barça, Víctor Navarro.
Mañana espera Flick recuperar a los internacionales. Los azulgranas solo con la lesión, pero muy importante, de Rafinha en este paro. Más de un mes fuera, está en Brasil muy tocado anímicamente. A los que sí podrá recuperar Flick este fin de semana para visitar al Atlético en Liga son a Balde y a Koundé. Eric está bien, listo para volver al once. De Jong tendrá que esperar unos días más.
Hay noticia en el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz está lesionado. Cardoso.
Hace tan solo unos minutos ha facilitado el Atlético de Madrid parte médico oficial de Cardoso. Se confirma que tiene una lesión muscular en el muslo izquierdo después de las pruebas practicadas en el día de ayer. Por su parte, Sorloth, que ayer tuvo que abandonar el partido en Noruega-Suiza en el minuto 70 por un golpe en la cabeza, sufre tan solo una herida inciso contusa que ha exigido darle varios puntos y se va a valorar su evolución. En el entrenamiento de hoy, Mendoza, Pubil y Barrios trabajaron al margen, al igual que Oblak, que sigue haciéndolo con el recuperador.
El Real Madrid juega el sábado contra el Mallorca. Recupera Arbeloa internacionales, Melchor.
Hasta siete internacionales ha recuperado hoy Arbeloa, tres días de jugar el Mallorca. Rüdiger y los franceses Mbappé, Tchouaméni y Camavinga. Además, se han incorporado voluntariamente Brahim, Hausen y Gonzalo, a pesar de haber jugado en el día de ayer. El resto se van a ir incorporando a partir de mañana, siendo Vinicius y Valverde los últimos en llegar a la capital de España.
En el Sevilla, Víctor Fernández, tenemos noticias sobre la posible venta del Sevilla.
Se está hablando mucho esta Semana Santa de la venta del Sevilla, con noticias completamente dispares. El entorno de Sergio Ramos está convencido de que va a ejecutar la compra, mientras que los grandes accionistas piensan que no pondrán finalmente los 450 millones de euros que prometieron. De hecho, del Nido Carrasco deslizó ayer que está preparado para continuar en el cargo el año que viene. Los plazos son los siguientes: a mediados de mes va a acabar la due diligence y comenzará un periodo de negociación definitiva a mediados del mes de mayo. Deberá haber una resolución sobre este asunto.
El Athletic de Bilbao juega el domingo en Getafe. Hay noticias sobre los Williams, José Ángel Peña.
Sí, y es que el segundo entrenamiento de la semana parece confirmar que por primera vez en la temporada Valverde va a poder disponer de casi todos sus futbolistas en ese choque, entre ellos los hermanos Williams, que trabajan ya con normalidad y en la dinámica grupal. Iñaki ha superado las molestias que le han impedido jugar con la selección de Ghana, mientras que Nico por fin parece haber dejado atrás la pubalgia que padecía desde la temporada pasada. El menor de la saga se ha perdido los últimos 7 partidos.
Estamos en jornada de segunda división. Ayer Pepe Torrente ganó el Deportivo.
2-0 al Córdoba. Los coruñeses, que llevan 10 de los últimos 12 puntos, empatan con el Racing en el liderato a expensas del partido hoy de los cántabros contra el Sporting. Mirandés 1, Albacete 1, que no ayuda mucho a los de Andúba a salir de abajo, y Valladolid 3, Cádiz 0. Los de Pucela respiran a costa de un equipo, el amarillo, que ve el descenso cada vez más cerca y crisis y de las gordas en el club gaditano.
Hoy juega el Racing de Santander, el líder Jaime del Olmo.
A las 9:30 en el Sardinero, sin entradas desde hace una semana, tenemos el partido más interesante de hoy miércoles, con el líder Racing tratando de mantener esa posición tras dos derrotas consecutivas ante el Sporting de Gijón, que busca reengancharse a la pelea por entrar en el playoff. Antes, a las 7, el Málaga querrá seguir soñando soñando con el ascenso directo en un duelo muy atractivo contra el Andorra en Encamp. Otro que también quiere pelear por el ascenso a primera es el Burgos de Ramis, en racha con 4 triunfos en los últimos 5 partidos, que se medirá en el plantío al Ceuta a las 8 de la tarde, misma hora del Huesca Cultural Leonés en el Alcoraz, partido dramático por la permanencia, muy complicada para ambos, a 7 y 10 puntos respectivamente.
En un momento, las Españas sub-21 y sub-19.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Vamos al cielo, mi arma!
Hay sonidos que no se olvidan.
¡Fuerte para arriba, eh!
Que te paran.
¡Todos por igual valiente!
Que te llevan.
¡Dale! Y esta Semana Santa están en COPE. ¡Ay!
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE. ¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
La España sub-21 le ganó a Kosovo. ¿Por cuánto, Javi Gómez?
Hasta la fecha 2-0 Corrochano, el partido más complicado de la clasificación a la Euro del 27. Kosovo se encerró, fue un muro hasta que Gonzalo en el 71 lo derribase con un gol de puro 9. Tras él, Pablo García se encargaría de cerrar el triunfo para una victoria que nos pone 5 por delante de nuestro próximo rival de Finlandia. Y esto quiere decir, a falta de 3 jornadas, que una victoria nos daría el pase automático a la Euro sub-21.
Pregunta para el goleador Gonzalo, el jugador del Real Madrid. Sus goles son mensajes para Arbeloa y De La Fuente.
No trabajo para dar mensajes a nadie, yo simplemente trabajo para mejorar cada día y aprovechar las oportunidades que me da el míster, tanto aquí como en el Real Madrid.
La sub-19 de Paco Gallardo y de Thiago Pitar también va a estar en el europeo, Román Ruiz.
Lograba anoche el pase a ese europeo en Gales, la sub-19 tras vencer 0-3 a Países Bajos. España cierra así una fase de clasificación perfecta. 3 victorias en 3 partidos, 11 goles a favor y 0 en contra.
Mañana se completan los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, el partido entre el Barça y el Real Madrid. Noticias previas, Edu Badía.
Un Barça que llega con mucha ilusión al último clásico de la temporada, es el mensaje. Así lo han dejado claro Pere Romeu y Patrick Guijarro hace pocos minutos en la previa del encuentro. A las 4 entrena el Barça en el Camp Nou sin Aitana y Lai Alexandri por lesión. Habrá lleno mañana en el Estadio Culé. Ya se han vendido más de 55.000 entradas.
Recuerden, ventaja de 6-2 para el Barça. Esta tarde habla Pau Quesada. Vamos con noticias importantes. Por ejemplo, esta del golf. Tiger Woods se ha pronunciado después de su accidente de coche. ¿Qué decisión ha tomado Quique Iglesias?
En un comunicado, Tiger anuncia que da un paso al costado para recibir tratamiento y recuperar así su salud. Asume la gravedad de la situación y reconoce que estará un largo tiempo para volver a estar sano, a la vez que prioriza su bienestar y el de su familia. Empieza ahora un camino judicial para esclarecer su último accidente después de que le encontraran opiáceos en su posesión tras provocar el choque con otro vehículo.
Comienza la temporada de tierra en tenis que hicieron Paula Badosa y Jodar Ángel García.
Gran victoria de Paula Badosa en Charleston ante Day. Sueña con conseguir los puntos para meterse en el cuadro de Roland Garros. Juega esta tarde ante Sakkari. Victoria también para el joven Rafa Jodar en Marrakech ante Lajovic. Ahora tiene un partido durísimo ante Machak. Y en Bogotá, doble victoria tanto de Jessica Bouzas como de Guiomar Maristany.
Comienzan los partidos importantes para los equipos españoles que juegan en Europa, pero no juegan la Euroliga. Pilar Casado.
Al mejor de 3 partidos hoy se juegan los primeros de todas las eliminatorias de cuartos de final de la Basketball Champions League, cuya Final Four, recordemos, se disputará en Badalona. Los partidos de los nuestros son estos. 6:30, AEK de Atenas, Juventud. 8:30, Unicaja, Alba Berlín. 9:00, La Laguna, Tenerife, Galatasaray.
Esta tarde se va a jugar un partido de la Liga ACB, Baskonia, Zaragoza. El partido es a las 8:30. Y en ciclismo estamos pendientes, Alex Salguero, de A Través de Flandes.
Menos de 30 kilómetros para el final, 4 tramos aún de empedrado por delante, 2 pequeñas cotas por delante, un grupo de 3 con Van Aert, Romain Grégoire y Niklas Larsen. Tienen unos 40 segundos sobre el pelotón en la que es la antesala de un Tour de Flandes que se va a disputar el domingo y al que el último en apuntarse ha sido Remco Evenepoel.
Vamos al Parra Center porque Luka Doncic sigue en modo MVP. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno sumó 42 puntos, 5 rebotes, 12 asistencias y 2 robos en la victoria de los Lakers ante Cleveland. Con el triunfo y la derrota de los Suns en Orlando, los angelinos se aseguran el título de la División Pacífico y, al igual que los Nuggets, un puesto directo en playoffs. Además, los Pistons ganaron a los Raptors y certifican su título de la división central. Por último, cabe destacar el triunfo de los Rockets ante los Knicks, con 27 puntos de Kevin Durant para el conjunto tejano.
Esto, Israel, es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mutua, wow, wow, wow!
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el reto Pedrito, sin Pedrito, pero con Pedrita. Hay que darle aire a Pedro Martín, que se coge sus habituales días de Semana Santa. Así que saludo a Pedrita. Hola, Pedrita.
Hola, Corro. Ya me extrañaba a mí no haberte saludado antes en estos días. Estaba en alerta porque sabía que al final Pedrito fallaría algún día. Ja, 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 ja.
Oye, Pedrita, que te veo muy... O sea, te has soltado mucho la lengua. Te veo muy, muy bien, una dulce voz que has cogido. Bueno, vamos a plantear a los oyentes el reto, la pregunta que está buscando esta semana Pedro Martín, las pistas del lunes y el martes y la que quieras dar tú en el día de hoy. Adelante, Pedrita.
Vamos a recordar que estamos buscando un pueblo, que no capital de provincia, en el que se celebra y disfruta la Semana Santa. Y las pistas que hemos dado hasta hoy es que ese pueblo destaca por la representación vecinal de la Pasión y que hay una magnífica y antigua Plaza Mayor. Hoy añadimos que de ese pueblo es uno de los grandes actores del teatro y del cine español.
Bueno, te veo, es que estoy impresionado, te veo muy suelta, pero muy rápida además. Me alegra que tengas esta dulce voz, así que te mando un beso metálico, Pedrita, adiós.
Pues nada, Corro, me alegro de que te haya gustado mi voz y espero que tú puedas descansar el jueves y el viernes santo. Yo estaré pendiente por si Pedrito me requiere. Un beso y nos vemos pronto.
Un beso, adiós, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre este lío innecesario ayer en Cornellá con los gritos contra los musulmanes.
Estoy avergonzado como estamos todos. Yo creo que tiene una dimensión internacional tremenda. Estamos hablando efectivamente de 2 millones de personas. Una ofensa absolutamente gratuita, sin... Digamos que esto que se entienda bien, es que ni siquiera el partido lo pedía, que no claro. Hubiera sido justificación, eso es. Pero te que puede no había, valer no como remota explicación.
No había pasado nada.
No pasó nada, ni traíamos nada. Ninguna cuita del pasado, de nada.
Ni pisaron, ni pisaron una bandera nada. De España en nada, nada.
O sea, es una cosa que ha salido de la nada, de repente pitar el himno con rabia y luego eso, que es horroroso, y con la mina ahí dentro, con todos los tal. Bueno, evidentemente hay muchos racistas en España, eso lo sabemos, nos lo hemos tratado de disimular mucho tiempo, pero hoy hemos tenido, hoy ha sido un golem propiamente no, es que del país hoy, a sí mismo terrible.
Es que
terrible.
Es mucha gente. Es que el problema de lo de
mucha
hoy.
Mucha gente,
el problema
sí.
De lo de hoy es que el sonido es absolutamente vergonzoso. Sí, yo creo que Lamín hoy ha aprendido una lección. Porque Lamín hoy, cuando enfríe lo que ha pasado, creo que si le vuelve a ocurrir, ojalá que no, y lo normal
se
es que
zanja,
no, coge y se pira.
Claro. Se zanja, claro.
Pero hoy le ha pillado al hombre que yo le he visto, pero ¿qué, ¿esto qué es?
Desbordado,
¿qué,
claro.
¿Qué pasa aquí?
Sí,
pero, de repente,
poco,
sí. ¿por qué me atacan? Porque él dice, ¿por qué me atacan?
Te atacan los tuyos.
Claro.
O sea, tú estás acostumbrado o puedes pensar que cuando vas a un campo te pueden decir de todo si no es tu casa. Pero es que estás jugando con tu selección en tu país y resulta que los tuyos están cantando contra tu religión. O sea, es que es inaudito.
En el teatro no pasa, en el tenis generalmente no pasa. Entonces yo creo que es que en el fútbol se ha generado un espacio de impunidad en el que llevamos mucho tiempo diagnosticando, pero ya está, el diagnóstico está. Sí. Es una vergüenza, porque...
Sí, claro, no resta que sea sonrojante, claro, pero que se va a quedar en sanción económica. Lo único que puede hacer el presidente es castigar a una ciudad, entre comillas lo de castigar, sin volver durante mucho tiempo a la selección por el comportamiento...
A un campo.
Y sí, luego el protocolo ha fallado.
Alfredo, a Barcelona solo vamos a ese estadio.
Sí, solo ese campo. Entonces, pero a mí de verdad Luzán se me ha quedado cortísimo. Me parece que no se ha dado cuenta
pero
de lo
que
pasaba.
Pero yo creo que... ¿sabes lo pasa? Y en arroba Deportes COPE, completando la semana, las 2 semanas de Joan García, ¿qué preguntamos? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas si llevarías a Joan García al Mundial y un
61% ha dicho que sí y un 39% ha dicho que no.
Muy bien, a finales de mayo ha dicho Miguelito que va a dar la lista a Luis de la Fuente. Ahí saldremos de duda. Vamos todos al 106.3, Deportes Cope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esta es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Romañán y voy a estar desde la calle, como está media España, desde la calle hasta las 7 de la tarde. Estamos haciendo hoy la tarde de COPE desde el centro de Madrid, al ladito de la iglesia de Santiago y San Juan Bautista. Esto, para que te hagas una idea, está en el casco histórico de Madrid, a muy pocos metros del Palacio Real, de la Catedral de la Almudena. Lo que ahora mismo son turistas que van y que vienen de un lado para otro. También veo unas vallas que protegen la entrada de esta iglesia de Santiago, desde la que a las 7:45 de la tarde, 8:15, en menos de 5 horas, desde la que va a salir el Cristo de las Tres Caídas, esta hermandad que bebe de la tradición sevillana y que llegó aquí a Madrid hace unos 10 años. Y te vamos a contar esta previa, te vamos a contar cómo se preparan los hermanos cofrades para salir, te vamos a contar en cuando nos abran la puerta y podamos acceder al interior, cómo es ese Cristo, cómo está vestido, cómo son esos 1.500 claveles rojos que adornan los tronos. Vamos a contarte también cómo es la túnica de los nazarenos que van a salir, ese color también rojo que va a inundar las calles de Madrid. Pero también vamos a estar en otros puntos de España, porque este Miércoles Santo es un día grande en muchos puntos. No son los días más grandes, porque eso empieza mañana, Jueves Santo, el Viernes Santo también, y ese Triduo Pascual, que es el momento culmen de la Semana Santa en España. Pero este Miércoles Santo ya es muy importante. Salen 200 procesiones a la calle en diferentes puntos de España. Por ejemplo, en Sevilla, donde estaremos también a lo largo de la tarde, salen 9 hermandades que procesionan hacia la catedral. En Málaga, 7 cofradías recorren las calles del centro histórico. Y aquí, en Madrid, salen 2. Sale esta de las Tres Caídas, que es donde nos encontramos, y también sale el Cristo de los Gitanos de la iglesia del Carmen. Vamos a contarte a lo largo de toda la tarde cómo se vive la Semana Santa en diferentes puntos de España. Está media España, empieza a estar media España en la calle. La DGT prevé 10 millones de desplazamientos de aquí hasta el próximo lunes. Por eso toda España se está moviendo de un lado para otro, saliendo a la calle a ver estas procesiones. Y por eso la tarde tiene que sonar desde aquí, desde el casco histórico de Madrid, pero también conectando con otros puntos y otros compañeros de las emisoras de COPE que estarán en toda España. Esto es lo que se vive ahora mismo aquí, en la iglesia de Santiago, en Madrid. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo es la Semana Santa en el resto del mundo? Nuestra primera parada por el mundo en este recorrido que hacemos es Venezuela. Allí afrontan su primera Semana Santa sin Nicolás Maduro en el poder. Y hoy, Miércoles Santo, es su día grande en la Semana Santa venezolana. Es la gran procesión del Nazareno que atrae a miles y miles de personas que salen a las calles venezolanas. Juan Yepez es el presidente de la Conferencia de Religiosos de Venezuela y ha admitido que la iglesia venezolana se le presenta un reto realmente pastoral en Semana Santa.
Quizás se quedan allí impactados con el tema de la pasión y de la cruz, incluso algunos que lamentablemente pues no dan el siguiente paso de celebrar la
Pascua, la resurrección, sino que permanecen en esa reflexión por un tiempo más. Entonces es interesante también eso porque incluso popularmente para algunos dicen la Semana Santa llega hasta el Viernes Santo, ¿no? Entonces allí todavía hay todo un desafío de evangelización que necesita el pueblo, ¿no?
Aunque nos dice Juan Yepez que no tiene nada que ver la forma de vivir, las procesiones que tenemos en España, aquí donde estamos nosotros, en estas calles de España, con la forma en la que se vive en Venezuela.
Acá en Venezuela, en cambio, no es que te acercas para ver la procesión pasar, sino que participas de ella, estés como estés, y pues para algunos no, ni siquiera es silencio, es también ir a rezar, ir a escuchar, a encontrarse también y valorar pues quizás otras cosas que durante el año no hace tan fuerte, no frecuente.
En Venezuela hemos escuchado a Juan Yepez, están viviendo hoy su día grande, que es este miércoles santo, el día en el que el cristianismo pues, recuerda, el catolicismo recuerda, lo que fue la traición de Judas en esa venta por 30 monedas de plata, esa traición que hizo Jesucristo. Recuerda también lo que fue esa conversación en la última cena. En Venezuela están viviendo este día grande, que es el miércoles santo, pero vamos a ir a otros puntos del mapa. Vamos a seguir, mejor dicho, por China. En Shanghái está Esteban Aranaz, es sacerdote diocesano de Tarazona y misionero en China, y está desarrollando su labor pastoral entre Shanghái, como hemos escuchado, y Pekín. La iglesia en China, aunque es minoritaria, vive con gran fervor su fe. Se estima que hay entre 15 y 20 millones de católicos en el país asiático, lo que representa aproximadamente el 1% de la población. Es poco, pero se hacen notar. Vámonos hasta allí, en directo hasta China. Esteban, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, desde Shanghái.
¿Qué hora es? Allí ya es de noche, ¿no? Ya ha caído la noche en Shanghái.
Sí, aquí son ya las 9:30 pasadas de la noche.
¿Qué suponen para ti estos días de Semana Santa allí en Shanghái? ¿Cómo los celebráis?
Bueno, yo atiendo aquí en Shanghái a la comunidad católica hispanohablante y de lengua portuguesa. También atiendo a otras personas en otra ciudad, en Niú y en Pekín. Entonces, bueno, son días en los que se vive y se celebra la fe con gran intensidad. Es verdad que no tenemos muchas tradiciones, muchas manifestaciones públicas a lo grande, como puede ser en España, en tantos lugares, pero ciertamente lo que sí que mueve la Semana Santa aquí en China es la fe y el fervor profundo de la gente.
Te iba a preguntar por eso, si se puede celebrar actos de forma oficial, de forma, no sé, salir a la calle. Entiendo que ya lo dices que no, como no es parecido a lo que hay aquí en España ni en otros países de América Latina, por ejemplo, pero ¿cómo se vive ese fervor? ¿Cómo se celebra? ¿Dentro de las casas? ¿Dentro de las iglesias? ¿No se puede sacar ninguna procesión, aunque sea al atrio de la iglesia? ¿Cómo se hace?
Bueno, las celebraciones se organizan en todas las parroquias. Aquí en Shanghái hay cerca de 145 iglesias y, por tanto, todas las comunidades tienen las celebraciones litúrgicas de estos días, a las que asiste además gran número de personas. Todas las celebraciones con mucho fervor, con gran participación, con una liturgia muy, muy cuidada. Y en mi caso, la comunidad hispanohablante y de lengua portuguesa, tenemos también las celebraciones en nuestra iglesia de Christ the King, de Cristo Rey, donde tendremos la celebración mañana del Jueves Santo, el viernes, la vigilia y el domingo. Entonces, bueno, es una celebración, si se quiere, más íntima, pero sí, sobre todo digo, llena de fe y de fervor.
Hablamos de que los católicos representan el 1% de la población de China. Tú llevas allí ya un tiempo, en 10 años, supongo que habrás visto evolucionar la forma de vivir la fe en ese país. ¿Está experimentando también lo que sucede en otros puntos de Asia, que es ese renacer o esa efervescencia del catolicismo también, Esteban?
Bueno, la verdad es que la Iglesia de China crece en silencio, pero crece grandemente. El cristianismo crece en Asia y crece en China. Este año serán también numerosos, son cientos, los bautismos de adultos en muchas ciudades de todo el país, de China. Y verdaderamente es una vitalidad que comunica un hálito de esperanza, ¿no? Como mucha gente adulta, muchos jóvenes, sobre todo, están descubriendo el sentido de su vida y sobre todo la fe en Jesucristo. Es algo maravilloso.
Pues Esteban Aranaz, sacerdote diocesano de Tarazona, misionero en China, que nos atiende ahora mismo desde Shanghái en este Miércoles Santo para contarnos cómo van a vivir estos días allí, porque nos preguntábamos cómo se vive la Semana Santa en otros puntos del mundo. Pues esta es la realidad en el interior de China, esa efervescencia del catolicismo que se está viviendo en ese país asiático. Gracias, Esteban, por atendernos a la tarde de COPE.
Muy bien, Israel. Aprovecho para mandar un abrazo muy cariñoso a mi familia, a mi querido pueblo de Cervera de la Cañada, en Zaragoza, y a la diócesis de Tarazona y a muchos amigos que estarán siguiendo este programa. Muchas gracias a vosotros.
Pues claro que sí. Ahí queda ese saludo que va directo también a tu familia. Esteban, un abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a ir ahora mismo a otro punto del planeta. Esto que escuchas es el sonido de la procesión del Santo Sepulcro el año pasado en Iquitos, en Perú. Allí, en pleno Amazonas, en el corazón de la selva peruana, se encuentra el misionero español Miguel Fuertes. Es el vicariato de Iquitos, donde es párroco de la catedral de la localidad. Miguel, buenas tardes, buenos días allá en Perú.
Buenos días por acá y buenas tardes para esos lares de España. Un gusto el conversar con
¿Cómo
ustedes.
Se celebra? ¿Cómo se celebra la Semana Santa allí, en esa zona de Iquitos?
Bueno, pues en cada sitio es diferente. Estaba escuchando, ¿no?, lo que han dicho los hermanos de China, de otros países, de Venezuela. Y aquí en la selva es diferente. La gran procesión no es ahora en Semana Santa, sino, como en todo el Perú, el 31 de octubre al Señor de los Milagros. Pero también tenemos nuestra manera especial de celebrarlo. Principalmente, la mayor concentración de personas es el Domingo de Ramos. De hecho, prácticamente la mayor parte de las misas se celebran en la plaza o en algún coliseo o algo así, porque no, en las iglesias no cabe. La multitud, mayor cantidad de gente que se reúne en torno a una Eucaristía es el Domingo de Ramos. Y después, bueno, como es, tristemente la Iglesia Católica creo que no hemos sabido transmitir que lo principal de la Semana Santa es el Sábado de Gloria. Y por tanto también, como es en Venezuela, ¿no?, y en otros sitios, incluso en España, Viernes Santo es el día, casi el día principal para muchísimos católicos, ¿no? También aquí tenemos eso, aunque menos que el Domingo de Ramos, pero sí hay buena concentración de gente. El Viernes Santo, sobre todo, la visita a las siete iglesias, y es toda la mañana un río de gente en pleno solazo. Sí. No olvidamos que estamos en pleno Amazonía, con sensación térmica normalmente de 35 a 40 grados, y la gente caminando de iglesia en iglesia por toda la ciudad de Quito, ¿no? Creo que es llamativo y, bueno, es una manera de expresar la fe. Pero muchos nos quedamos en el dolor y en el sufrimiento del Viernes Santo, claro, sin pasar a la resurrección.
Nos quedamos, Miguel Fuertes, misionero en la Amazonía peruana, vicariato de Iquitos, nos quedamos en el dolor, lo dices perfectamente, ¿no?, de ese Viernes Santo. Y nos olvidamos de la Pascua, que es la resurrección y que es lo que es de verdad importante. La ciudad de Iquitos tiene la peculiaridad de ser, con 900.000 habitantes, la ciudad más grande del mundo, sin conexión por carretera con el exterior. Es la entrada al Amazonas peruano, como decíamos. Y claro, nos preguntamos cómo se llega a los devotos en una parroquia como la tuya, Miguel, porque creo que incluso habéis llegado a usar la radio como medio para llegar a todos los rincones, llegar a todo el mundo, ¿es así?
Sí, utilizamos, la iglesia tiene 12 emisoras, 3 concretamente, una se hemos abierto el otro día en el río Marañón, 3 emisoras para poder llegar a todos los pueblos. Y las distancias son por horas y por día, ¿no? Entonces tal pueblo está a tantas horas o a tantos días de viaje por el río. Entonces es difícil. La ciudad sí, la ciudad de Iquitos, pues bueno, son 21 parroquias las que hay en la ciudad, son, como decías, sí, en torno a 600.000 habitantes como ciudad. Y aquí no hay problema, pero sí por los alrededores y sobre todo por el río. Entonces son las comunidades cristianas que están dirigidas por animadores laicos al servicio de la comunidad, que son los que celebran la palabra, los que reúnen al pueblo y los que celebran, por supuesto, también la Semana Santa. Es como lo viven en el río, en las comunidades, puesto que hay sacerdotes en las parroquias que tenemos en los ríos. Hay en una concretamente, el río Marañón, hay un sacerdote y hay 120 pueblos, algunos a 5 días de distancia, ¿ya? Entonces, para hacernos una idea de que no es que el sacerdote
no, la realidad.
Casa por casa, pueblo por pueblo a celebrar el fin de semana, no. No, no, eso es imposible.
La realidad es esa en el Amazonas, peruano, que nos ha contado Miguel Fuertes, que es sacerdote allí, en esa zona tan recóndita, tan alejada del planeta, pero donde también se vive la fe con muchísimo fervor. Miguel, gracias por estar en la tarde, desde allí, desde el corazón de Perú. Gracias.
No, gracias a ustedes por dar a conocer cómo se vive la fe en las diferentes partes del mundo y hacernos sentirnos parte de la única iglesia que formamos. Bendiciones.
Gracias. Vamos a irnos ahora hasta Mozambique, en la costa sureste de África, porque los cristianos sufren la persecución del yihadismo islámico. Muchos son los asesinados por los terroristas islamistas de Al-Shabaab. 34 de ellos murieron en 2025, el año pasado. Sin embargo, la Semana Santa se vive con fervor por parte de los más de 8 millones y medio de cristianos católicos. Eduardo Roca es sacerdote misionero en Pemba, la capital de la provincia de Cabo Delgado. Está al norte de Mozambique, en una zona, pues, como decimos, complicada. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo cordial a todos.
¿Cómo se celebran estos días allí en Mozambique?
Bueno, pues, qué preguntan, ¿eh? A ver, es, por un lado, pues estamos celebrando la Semana Santa. Ayer celebramos, pues, la Misa Crismal. La Misa Crismal, la bendición de los óleos, la celebramos el martes, porque muchos de los sacerdotes, pues, tienen que hacer muchos kilómetros, ¿no?, para llegar a las misiones, para poder atender a las comunidades cristianas del interior. Y claro, aquí está la catedral y es aquí donde la celebramos. ¿Cómo la celebramos? Pues mira, muy, muy cerca de lo que fue verdaderamente la pasión de Jesús de Nazaret, ¿no?, de Jesucristo, que es a quien seguimos y por quien estamos en estos lugares. Es una realidad, pues, muy marcada por el dolor, por la miseria, por la persecución religiosa. Es una realidad muy complicada y eso, muy marcada por la muerte, ¿no?, y por la cruz. Especialmente en estos últimos meses, que parece que la persecución hacia los cristianos es como más evidente, más clara. No era tan clara a lo mejor al principio, pero ahora, pues, es más clara. Entonces, sí, esto nos obliga
notáis,
a tener...
Eduardo, ¿notáis, Eduardo, que va sí, peor la cosa? Sí, lo notáis que va peor.
Bueno, yo no diría peor, pero tampoco a mejor, ¿no?
Vale.
Es decir, estaba tan mal, estuvimos mucho peor, parecía que se resolvía, que se iría a resolver, pero no se ha resuelto y no parece que haya, por lo menos no se ve en el horizonte, es una paz, ¿no?, próxima. Parece que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con esta amenaza de una manera constante, que es la amenaza de ataques, pues bueno, de que te cojan en cualquier carretera, en cualquier camino, que te cuestionen si eres cristiano o no lo eres, que si no lo eres, que si eres cristiano, pues tengas que derramar tu sangre, ¿no? Por eso. Entonces, Pero bueno, lo que estaba diciendo es que nos obliga a vivir la Semana Santa pues teniendo en cuenta mucho la seguridad, ¿no? No podemos celebrar a las mismas horas, no podemos, no podemos decir mucho, ¿no? En voz alta, pues a qué hora vamos a celebrar y cómo y cuántos casi estaremos y qué haremos, ¿no?
Casi en secreto,
pero con
¿no? Casi en secreto.
Comunidades,
casi en secreto, sí, tenéis que vivir esta Semana Santa allí en Mozambique, Eduardo Roca, casi en silencio en esta persecución yihadista, sobre todo en la zona norte del país, que es donde te encuentras. Tú, yo he hablado contigo más veces y luego me hablabas de cómo se nota también la resurrección. Vivís muy cerca de la muerte, tú lo decías, pero luego cuando llega la Pascua y suenan esos tambores africanos que cantan la resurrección y esas voces, pues os dais cuenta de que a pesar de la persecución que vale la pena. Lo has contado alguna vez también aquí en la cadena COPE. Gracias, Eduardo, por atendernos desde Mozambique, desde ese norte del país. Un abrazo fuerte y buena Semana Santa.
También a vosotros. Gracias por tenernos en cuenta. Venga, hasta luego.
Este es el recorrido que hemos hecho por diferentes puntos del mundo para ver cómo se vive la Semana Santa en este Miércoles Santo. Te voy a dar una cifra. 1.079.538 es el número de hectáreas arrasadas en Europa en la temporada de incendios del año pasado, de 2025. Así lo refleja el informe del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Confirma que el año pasado ha sido el peor en este ámbito para la Unión Europea, el que más hectáreas ha quemado desde que hay registros. Y España, nuestro país, seguro que recuerdas el pasado verano cómo fue de duro, se lleva la peor parte. La cifra es abrumadora, para que te hagas una idea. Lo que se ha quemado en Europa equivale a la superficie de la isla entera de Chipre. Íñigo Jodra, buenas tardes.
¿Qué tal, Isra? Buenas tardes.
Más de 1 millón de hectáreas calcinadas, el equivalente, decimos, a esa isla de Chipre. Sin duda, 2025 nos dejó incendios los más destructivos que hayamos visto desde que se tienen registros.
Por lo menos eso, los registros son los más altos desde que se iniciaron estas mediciones hace 20 años, en 2006. Así lo señalaba la Comisión Europea, que destaca esa cifra, ese más de 1 millón de hectáreas arrasadas, o lo que es lo mismo, Irra, 25 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea en llamas en algún momento. Al final solo se libraron Luxemburgo y Malta. Para entender estas cifras tan altas, debemos decir que la temporada de incendios también comenzó antes de lo habitual. Para finales de marzo ya había unas 100.000 hectáreas quemadas en la Unión Europea, es decir, una décima parte del total. Luego estos incendios se acabaron intensificando en junio, a partir de junio, aunque nada que ver con la peor parte, que llegaría a finales de verano en el mes de agosto.
El mes de agosto fue tremendo, precisamente. Ese mes, Íñigo, lo recordamos como el más duro aquí en España.
Un infierno. Yo llegué a ver el humo, una humareda y un ruido que traía el fuego, y es que nos rodeó. Es una cosa que nunca jamás había ocurrido. Nunca. Yo he visto muchos incendios, ¿eh? Pero como ese, nunca. Era una cosa fuera. Eran como lenguas de fuego. Era, es que no sé cómo explicarte.
Así nos lo contaba en la tarde Rufina, aún con el miedo en el cuerpo. Narraba cómo las lenguas de fuego se fueron comiendo ese parque natural de las Médulas, donde ella tiene su casa. De hecho, perdió una casa que tenía también al lado, no era la que vivía, pero sí que era la casa familiar, con todos los recuerdos. Pues el fuego se la llevó por delante, ¿no? En cuestión de minutos. En ese agosto maldito se concentran buena parte de los incendios, tú lo decías, Íñigo.
Sí, concretamente el 85%, casi todos los daños que sufrimos a causa de los incendios en aquel verano. Es que en agosto también vivimos una decena de incendios de los más fuertes, de los que quemaron más de 10.000 hectáreas. Estos, lo recordamos en COPE, afectaron principalmente a Castilla, León y a Galicia. En su conjunto, Irra, en 2025 lo podemos señalar como el año récord de España en cuanto a incendios, el que más daño causó, más de 1.300 fuegos que quemaron una superficie de alrededor de 400.000 hectáreas. Esto equivale a 4 veces la media de lo que llevábamos acumulado en los últimos 15 años.
Sin duda, fuimos de los países más afectados, que nos llevamos la peor parte, y junto a Portugal, pues eso, somos los que el fuego más hectáreas arrasó. Según damos nuestros registros a los de nuestros vecinos portugueses, representamos casi la mitad, el 43% de los incendios de la superficie quemada que se ha analizado en este informe, esa superficie quemada dentro de la Unión Europea, los peores incendios desde que se tienen registros. Se ha quemado lo equivalente a la isla de Chipre, nos lo contaba Íñigo Jodra, nuestro compañero. Gracias, Íñigo.
A ti, Ra.
Aquí seguimos haciendo la tarde de COPE desde las calles de Madrid, desde muy cerquita donde va a salir la procesión del Cristo de las Tres Caídas de la Iglesia de Santiago y San Juan Bautista en el centro de Madrid, pero también estaremos en otros puntos de España, Sevilla, Málaga, Zamora, Ferrol, en un día en el que ya salen más de 200 procesiones y también se mueve mucha gente, más de 10 millones de desplazamientos por todo el territorio nacional de aquí hasta el próximo lunes que termine esta operación salida y también regreso, claro, para muchos. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Isra, buenas tardes.
Sobre pues, hablamos sobre viajes.
Sí, bueno, viajes, viajar con niños, dramas en plena autopista, porque sabemos que viajar con niños no es fácil, que si se marean, que tienes que parar 20 veces, que tardas 3 días en llegar. Los viajes largos en coche pueden ser pesados para toda la familia, pero sobre todo para los más pequeños. Pero, por muy difícil que sean los viajes hoy en día, Isra, nada comparado con los viajes de antes.
Bueno, buenas tardes, gente. Gente, éramos 9 personas metidos en un 4L. Mi padre y mi tío delante, mi madre y mi tía detrás, con mis dos hermanas y mis dos primos y yo detrás en el maletero. Viaje desde Monóvar en Alicante hasta Campoamor en Murcia. Mi primo, uno de ellos, cada vez que llegábamos a una pinada parecía que fuera un grifo vomitando. Imaginaros el panorama. Todos llenos de vomitadas, mis hermanas chillando, mis madres chillando, mi padre y mi tío histéricos. Pues eso, durante 5 años que duró el apartamento que teníamos ahí en Campoamor.
Y Rayo, vendo pues un apartamento con tal de no vivir esos viajes, también te
hombre,
digo.
Hombre, ya te digo yo que yo también te digo que lo...
¿Qué necesidad?
Lo vendo y encima, ahora cómo está la vivienda, pues seguro que te sacas un pico, claro que sí. Rosa Rosado, esperamos mensajes.
Pues sí, viajar con niños hoy, pues eso, aventuras y desventuras en el 607-150602.
Sigues en la tarde de COPE desde las calles, donde está media España para ver las procesiones.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este sábado, toda la Liga, todo el deporte en COPE. Mallorca-Real Madrid y un partidazo. Atlético de Madrid-Barcelona, la antesala de la Champions.
Y nos vamos hasta el Metropolitano.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, 2 porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. GrupoSercon.com.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y es verdad que de un par de décadas a esta parte la siniestralidad ha bajado mucho, gracias en buena medida al carné por puntos. Pero se puede seguir mejorando. Por cada aumento de la velocidad en carretera en un 1%, crece un 4% el riesgo de accidente mortal.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.